Pues muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a todos y cada uno de los ponedores de calles que llevamos aquí desde las 4 de la mañana remando en la misma dirección para levantar todo un país y escuchar a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. En este programa le hacemos la cobra a la política, nos fijamos en historias humanas, historias reales que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, hay cosas maravillosas por las que merece la pena luchar. Fíjate, llevamos ya un mes después en La Palma, que son incapaces de recuperar la normalidad. Tenemos el micrófono a las faldas del volcán. Vamos a ver si nos emite sonido, a ver cómo está sonando el volcán. Alex, ábrenos. Ese es el sonido del volcán ahora mismo. Así llevan un mes en La Palma. Está haciendo viento. Es un ruido ensordecedor lo que se está escuchando y viviendo desde hace un mes en La Palma. Es verdad que los daños materiales causados por el volcán son cuantiosos, aunque afortunadamente en estas semanas no hemos tenido que lamentar ningún daño personal. Eso sí, desde hace unos días nos mantienen en vilo 5 perros que se han quedado atrapados por una colada de lava de más de 300 metros. Los animales fueron detectados desde el aire y ante la imposibilidad humana de llegar hasta ellos, pues se les ha estado alimentando y llevando agua con drones. Pero claro, la situación no puede prolongarse en el tiempo. Así que para evitar que mueran sepultados por la lava, resulta que hay una empresa gallega, Aerocámaras, que se han ofrecido a desplazarse a la isla para rescatarlos. Es importante que sepas que estamos ante una operación que nunca antes se ha realizado, y es que su rescate se va a producir con drones desde el aire. Y para ello, claro, primero han tenido que recibir varios permisos del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, que mantiene la prohibición de volar estos aparatos en esta zona. Una vez conseguidos, ahora se tienen que poner en marcha con todo el plan. En principio, estos drones son capaces de soportar cargas de hasta 24 kilos. Van a ir equipados con una red. En su interior se pretende que, bueno, pues meter un cebo. Cuando los podencos entren en la red para comer ese cebo, pues el piloto levantará el dron para capturar al animal y será trasladado así a una zona segura. Como te digo, desde la empresa aseguran que es una operación muy complicada, ni tan siquiera es legal, porque hasta ahora la normativa impedía que los drones transportaran seres vivos, pero vista la alternativa, se va a proceder a ponerla en marcha. Según aseguran desde Aerocámaras, es muy probable que mañana podamos tener buenas noticias y los perros finalmente pues sean rescatados con vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en directo a las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros. En la anterior hora te lo estábamos contando, te hablábamos de la charla que este pasado fin de semana dio Juan Carlos Unzué a los jugadores de los Osasuna antes de enfrentarse al Villarreal. Claro, el exjugador de fútbol que ha sido diagnosticado con ELA les decía todo esto a los jóvenes.
No quiero que mi mensaje o esta charla que tenemos en estos momentos quede como algo, no sé, triste o no quiero transmitir eso. Yo justamente lo que transmito es lo contrario, ¿no? Que a pesar de las dificultades de tener una enfermedad sin cura, pues hay muchos motivos para disfrutar de la vida, ¿no? Y eso es lo que trato de transmitir. Y si me permitís, mira, lo que os voy a transmitir es dos sugerencias, una petición y un deseo. Eso por lo que he pensado.
Que sepas que la charla motivacional ha dado la vuelta al mundo y este domingo, en el partidazo de COPE, Unzué manifestaba emocionado su sorpresa ante tanta repercusión.
Agradecido también de que sea así, de que, bueno, pues haya gente como tú que se haya sentido bien después de escuchar esa charla, bueno, pues sincera, natural y bueno, pues llena de sobre todo de verdad y de realidad, ¿no? Que es lo que siento en estos momentos.
Pues de esto te hablábamos en la anterior hora, pero aún nos quedan muchas cosas pendientes por contarte. Y empezamos por el santoral de hoy, martes 19 de octubre de 2021, Nuestra Señora de la Salud, San Pedro de Alcántara, franciscano, e Isaac Jogues, presbítero y mártir. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Que sepas que el funcionamiento del cerebro sigue siendo un auténtico sudoku para los expertos. Es verdad que cada vez se conoce mejor su estructura y aún así no deja de ser un misterio. Enseguida vamos a mantener una charla con todo un experto que nos va a enganchar y sobre todo nos va a enseñar un montón de cosas. Eso por mi parte. ¿Tú qué nos vas a ofrecer, Bea?
Bueno, pues también nos gusta muchísimo ver la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Y hablando de los frutos secos, ¿eh? A cada uno nos gusta uno.
Claro,
ansioso que le gusta a todos. Claro. Bueno, enseguida vamos a leer esos mensajes y no nos vamos a olvidar de nuestro refranero. Hoy uno muy popular que tengo que decir que todavía no podemos poner en marcha porque las temperaturas son muy buenas. Pero en cuanto empiece el frío, seguro que es de los que más decimos.
Qué bien. Yo aquí tengo un paquetito que este fin de semana yo he estado en Salamanca y me he traído una cosilla para compartir aquí con el equipo y que no lo traje ayer, insisto, porque como no tenía hambre, no iba a comer, pues no lo quise traer.
Qué bien, gracias.
Entonces me lo he traído hoy porque esto, como aguanta mucho, pues nos lo vamos a meter. Claro, la gente no se imagina lo que puede ser. ¿Vale? Yo he estado en Salamanca.
¿De dónde lo has traído?
De Salamanca.
Porque
vale.
La gente ya bueno, cábalas.
Claro, con todo lo que hay allí, la gente no se puede imaginar. Ahora, si quieres ya puedes empezar a decir cómo está oliendo esto.
Es que o me levanto o te hablo.
¿Qué te parece?
Porque todavía seguimos con las distancias de seguridad.
Correcto.
Estamos un poco lejos.
Bueno, es que además yo me acuerdo que cada vez que te lanzo algo así tú me lo rebotas con la pierna.
Es que te lo iba a coger con el pie,
claro,
pero no me parecía
claro,
bonito
claro. Y
porque
todo,
si luego nos lo vamos a comer.
Claro. Y teniendo la mano derecha lo
si
que tengo.
Si yo le paso los pies por ahí encima, claro, ya no nos lo comemos.
Correcto, es verdad. Bueno, tenemos por delante todavía un buen rato de programa, pero hay ponedores que nos han dejado su nota de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, los ponedores se manifiestan. Pero antes vamos a conocer el tiempo para el día de hoy, que tenemos a Mar. Mar Gómez, muy buenos días. ¿Cómo viene el tiempo para esta jornada?
Buenos días.
Buenos días.
Este martes esperamos tiempo anticiclónico o lo que es lo mismo, seco y estable. Tan solo tendremos algunas nubes en el este y áreas del estrecho y posibilidad de chubascos en la costa catalana y comunidad valenciana. Por la tarde llegará un frente desde el Atlántico que traerá lluvias al final del día a Galicia y las temperaturas diurnas subirán en buena parte del país, pudiendo pasar de los 30 grados en Canarias y en zonas del Valle del Guadalquivir. Esperamos 31 grados en Badajoz, 24 en La Coruña, 27 en San Sebastián, 25 grados hoy en Madrid, 24 en Barcelona, 27 en Las Palmas de Gran Canaria, 32 en Sevilla, 28 en Toledo, 26 en Valencia y 27 en Zaragoza.
Es que estamos hablando de unas temperaturas que es que parecen, vamos, de primavera cuanto menos. Es una gozada el tiempo que estamos viviendo. Ya nos llegará el frío y el momento de poner la camiseta interior por debajo del calzoncillo. Ahora sí, vamos a escuchar las notas de voz que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp.
Pulpo, buenos días.
Buenos días.
Soy Antonio Mesa, de Dos Hermanas, Sevilla, aquí para comenzar la jornada hoy, después de escucharos. Venga, un saludo.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Mi suegra de Badajoz, de Fuente el Maestre.
Sí.
Mi suegro de Pereruela de Sayago, Zamora.
Uh-huh.
Se conocieron en Granada, en Huetortájar.
Uh-huh.
Allí nació mi mujer, granaína. Uh-huh. Y ahora viven todos aquí en Salamanca. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias,
hola,
hermano.
Hola, buenos días. Mira, soy Víctor, de Valencia. Llegando a casa ahora de poner las calles, no, las carreteras. Trabajo en conservación de carreteras y bueno, hemos estado despejando un poco las carreteras de alrededor de Valencia de, bueno, de porquería que se acumula y todo eso. Bueno, soy ponedor.
Muchas
y
gracias.
Os escucho todas las noches. Un abrazo a todos.
Muchas gracias.
Despertar y volviéndome adicto desde Mahón, Menorca, a poniendo las calles. Ello gracias a una guapa y dulce madrileña de Tres Cantos. Gracias, Carlos Moreno, por ese gran despertar diario y fantástico.
Ay, qué bien.
Un fuerte abrazo, Lorenzo Cardona.
Muchas gracias, Lorenzo, por tu mensaje que nos has dejado en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escucha. Estás poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
En el día en el que estamos conociendo cuál es el fruto seco favorito de nuestros ponedores.
Una rama al que dice, son muy buenas para el cerebro, junto con las almendras naturales. Tengo que decir que son mis frutos secos favoritos.
Me encanta. Sube la radio y disfruta esta canción.
El mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana si de pequeño soy yo, nada de nada. Mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, un silencio de adiós, es un sin quererlo, un segundo en tu sueño, soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeño soy yo, nada de nada.
Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles y nos damos cuenta que hay un montón de gente que está trabajando desde hace un buen rato y enseguida vamos a hacer nuestra ronda de ponedores, donde mencionamos los trabajos, el nombre, las actividades, los horarios de nuestros queridos ponedores. Si nos quieres contar en qué andas liado, ya sabes, facebook.com/poniendolascalles, palabra ronda al principio y tu actividad y tu horario para que te mencionemos enseguida. Mira, el desarrollo del cerebro y también su funcionamiento es uno de los procesos más fascinantes que se pueden abordar. Y claro, su complejidad hace de él uno de los órganos más misteriosos que pueden investigar al ser humano. Comprender cada detalle del sistema nervioso, desde los elementos más básicos como las neuronas, los neurotransmisores, hasta los más generales como los hemisferios o incluso los lóbulos cerebrales y la corteza prefrontal, es fundamental para padres y maestros. Por eso me ha llamado mucho la atención el nuevo libro del psicólogo Rafael Guerrero, El cerebro infantil y adolescente, y es que Rafa Guerrero es licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y también es doctor en educación. También es director de Darwin Psicólogos, un centro de referencia y que está además especializado en problemas de gestión emocional, en trauma, el apego, también el TDAH, y es uno de los grandes referentes nacionales en materia de desarrollo cerebral infantil y adolescente, y es además experto en psicoterapia breve con niños y adolescentes. Es además profesor de la Universidad Complutense de Madrid, del Centro Universitario Cardenal Cisneros, y de la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces entenderás tú, ponedor, que hacer despertarse a esta eminencia para poner calles con nosotros como que me da hasta un poco de cosilla. Rafael Guerrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, me sienta mal hacerle madrugar, porque con todo este currículum, madre mía, lo que ha tenido que trabajar uno, ¿no?
Nada, estoy encantado de la vida, empezar así el día hablando contigo, Pulpo, así que nada, no te preocupes. Genial. Lo más, estoy encantado.
Genial, Rafael. Bueno, no va a doler mucho, pero ¿qué tal le sienta al cerebro madrugar?
Bueno, depende, ¿no? Depende de a qué nos hayamos acostado, ¿no? Es decir, que al final nos metemos en una serie de rutinas y de hábitos, y al final el cerebro necesita, por un lado, esos hábitos, pero también es cierto que al cerebro le gusta mucho la curiosidad, le gusta mucho la novedad, ¿no? Entonces, sí que es importante. Aquí, como todos sabemos, Pulpo, ¿no? El que dediquemos un tiempo suficiente al descanso y a la desconexión, ¿no? Eso es fundamental.
Eso es muy importante. Porque, Rafael, doctor, ¿a qué edad alcanza el cerebro su máximo desarrollo?
Bueno, es cierto que en el periodo prenatal se producen unos cambios que son muy importantes. Los primeros años de vida, ¿no? Podemos decir los 5 o 6 primeros años de vida para el cerebro son realmente muy trascendentes. Pero lo que se dice alcanzar el máximo grado de desarrollo, estamos hablando de los 25, los 27, y algunos autores, entre ellos mi querido y buen amigo Joaquín Fuster, habla de los 30 y pocos años, ¿no? Esto no quiere decir que a esa edad, Pulpo, no hayamos alcanzado un mínimo, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Que llegamos a un desarrollo máximo del cerebro, ¿no? Con lo cual, esto es algo muy, pero que muy lento. Estamos hablando de un cuarto de siglo, ¿no? Lo que tarda el cerebro en alcanzar su máximo grado de desarrollo, ¿no?
¡Qué barbaridad! Doctor, ¿ha tenido ocasión en algún momento de tener un cerebro en la mano?
Sí, la verdad que humano no, pero en las prácticas de la carrera sí que trabajábamos con cerebros de corderitos y, bueno, los diseccionábamos y veíamos las distintas partes. En mi día a día, Pulpo, llevo siempre en mi mano, en una o en otra, el cerebro, porque lo utilizo siempre para las formaciones. Es un cerebro plástico, evidentemente, pero me parece que es fundamental, ¿no? Los papás y las mamás conozcan las partes más importantes del cerebro y cómo.
Porque, claro, me imagino, Rafa, que el cerebro va cambiando e incluso su función a lo largo de nuestra vida, ¿no?
Sí, a ver, hay determinadas zonas que están a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? Como son las partes más instintivas, ¿no? Lo que son los reflejos, las necesidades más fisiológicas, bueno, el hambre, el descanso, ¿no? Que hablábamos antes, todo eso son funciones básicas que tenemos a lo largo de todo el ciclo vital. Pero hay otras partes donde se van, digamos, activando, se van desarrollando con el paso de los años, por ejemplo.
Claro.
Un bebé no sabe concentrarse, hay que enseñarle a concentrarse. El control de los impulsos, ¿no? Que tanto preocupa a las mamás y a los papás, ¿no? Es que mi hijo es muy impulsivo, es que no sabe controlarse, no sabe regularse emocionalmente. Eso es algo que los primeros años de vida no existe, tiene que aprender, ¿no? Entonces hay una serie de necesidades que son básicas y que están a lo largo de todo el ciclo vital, y eso está desde antes de nacer, y otras que se deben aprender, pero para que las aprendan los niños, o sea, tenemos que enseñar los adultos, ¿no?
¿Es muy diferente el cerebro de un adolescente al de un adulto o incluso al de un niño?
El cerebro, fíjate, Pulpo, el cerebro del adolescente es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Es un cerebro muy, pero que muy diferente. Muy diferente, porque, como sabes y saben nuestros oyentes, el cerebro de un adolescente no es ni el de un niño ni el de un adulto, ¿no? Que no se nos ocurra decirle a un adolescente que es un niño, ¿no? Que les sienta fatal, ¿no? Entonces, yo siempre pongo una metáfora, ¿no? Que suele servir para entender cómo es el cerebro del adolescente, ¿no? El cerebro del adolescente es como cuando estamos actualizando nuestro teléfono móvil, ¿no? Es decir, cuando utilizamos nuestro móvil, no se pueden recibir llamadas, no se puede meter uno en WhatsApp, es decir, no podemos utilizarlo. Entonces está como en un proceso ahí de stand-by, ¿no? Eso es lo que le ocurre al cerebro del adolescente, que se está desarrollando, que va a ser un cerebro mejor, es decir, que va a ser las actualizaciones van a mejorar, ¿no? Ese móvil, lo mismo pasa en la etapa adolescente, esas actualizaciones y todos esos procesos cerebrales que se dan en la etapa adolescente van a mejorar ese cerebro, pero mientras tanto es un cerebro muy impulsivo, es un cerebro muy de emoción, y por eso los padres, ¿no? Y los docentes nos quejamos de que son muy impulsivos, es que no piensan en las consecuencias de sus actos, etcétera, etcétera.
Oye, pues Rafa, nos tendrían que educar también un poco a los padres para que nos diésemos cuenta de esas cosas que, por cierto, son muy lógicas.
En eso estamos, Pulpo. Es decir, claro, sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, que esta es la función básica, ¿no? Es decir, los padres tenemos que atender las distintas necesidades que tienen nuestros hijos, tengan 2 semanas, tengan 3 años o sean adolescentes. Pero claro, para eso es fundamental, y yo soy un defensor muy cansino, ¿no?, de que los adultos, ya no solamente de mamá y de papá, ¿no? Yeah. Los adultos que rodeamos a nuestros menores tenemos que ser conscientes de la importancia de conocer cómo es el cerebro y cómo se conectan las distintas partes cerebrales. Fundamental.
¡Qué barbaridad! ¡Qué suerte tenemos de estar poniendo las calles contigo, Rafa! Porque sabes tanto de esto que es bonito conocerlo, ¿no? Y meternos un poco a explorar una de las máquinas más perfectas que la humanidad nos ha regalado. Yo creo que esto es casi un prodigio, un milagro, ¿no? El cerebro, el funcionamiento del cerebro, la función del cerebro. Todo parte de ahí.
Todo parte de ahí. Todo parte de ahí, Pulpo. Sí. La verdad que yo ahora mismo estoy encantado hablando contigo, hablando con todos los oyentes que nos están ahí escuchando, hablando del cerebro, y para mí esto es un privilegio, ¿no? Que te voy a contar yo, ¿no? A mí me apasiona. Creo que cada día que pasa descubro algún secreto, algún recoveco del cerebro, y todos los que quedan, ¿no?, por descubrir, que aún no sabemos, ¿no? Pero es apasionante.
En el libro lo que haces es que incluyes un desmontando mitos, que está súper interesante, Rafa. Uno de estos es el que dice que el desarrollo cerebral se detiene al llegar a la adolescencia. Y comentas que eso es falso. Te pregunto, ¿cuándo podemos decir que el cerebro de una persona se encuentra ya en pleno apogeo? Que está totalmente desarrollado, como está ya listo para afrontar la dureza de la vida.
Bueno, pues fíjate, desde luego, un niño no podemos decir eso, un adolescente no, por esos procesos de actualización que tiene, ¿no? Ese momento en el cual se produce una reconfiguración, ¿no? Pues está haciendo un símil tecnológico, una reconfiguración de sus conexiones nerviosas, y por tanto está en pleno proceso de actualización el cerebro del adolescente. Por lo tanto, hablamos después de la etapa adolescente. Es decir, cuando hablamos de la etapa adulta, ya hablamos de que podemos decir que es un cerebro más integrado, más conectado, más equilibrado, ¿no? Hay personas y personas, desde luego, ¿no? Pero hablamos de la etapa adulta, y eso puede ser no los 18 años, ¿no? Yo voy bastante más allá, ¿no? Hablamos de los 22, de los 24. Hay muchas diferencias entre personas, sin lugar a dudas, ¿no?
Yo creo que mi cerebro todavía no ha madurado, Rafa.
Yo creo que sí.
Porque ¿qué? Yo te podría hacer unas cuantas preguntas que te podrías estar ahora mismo alucinando y dirías, esto que me pregunta el Pulpo es por temas de la hora en la que estamos, porque si no, no es normal. De todas formas... No. Es verdad. No sé, por ejemplo, ¿hay mucha diferencia entre el cerebro de un varón y el de una mujer? Si tenemos en un frasco de Formol un cerebro y en otro frasco tenemos otro, ¿habría diferencia del de una mujer al de un hombre?
No. Es decir, anatómicamente hablando, Pulpo, no hay diferencias. No. Ya. Es decir, yo me considero una persona que le gusta y que disfruta hablando del cerebro, pero hasta incluso una persona, un anatomo, ¿no? una persona que se dedica al estudio del cerebro, un patólogo, por ejemplo, no podría distinguir, como dices tú, ¿no?, un cerebro de un hombre de un cerebro de una mujer. O sea, anatómicamente no se puede hacer. Lo que sí podemos ver es que existen diferencias entre niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, recién nacidos, y ya existen diferencias en cuanto a las preferencias. Es decir, los varones, los niños muestran, y esto es algo innato, ¿no?, porque no, apenas ha habido educación, ¿no?, pero nos encontramos con que los niños tienen preferencias, por ejemplo, por elementos más mecánicos, por movimientos, y las niñas tienden más a la empatía, a la conexión, a la parte más emocional, ¿no? Estos son los estudios de Baron Cohen, que son súper interesantes y que nos demuestran que la genética está ahí y que tiene su influencia, mucha influencia.
Es impresionante. Un día mantuve una charla con un neurólogo y me decía que el cerebro era capaz incluso de lanzar estímulos de personas que, bueno, pues que tienen problemas neuronales, con tumores incluso, y con, bueno, pues con pérdida de memoria, pero que a la hora de escuchar una canción, esa canción reactiva las células, reactiva las neuronas y lanza impulsos positivos a la gente, y que automáticamente esa canción, porque tiene que ser una canción, no me vale un grupo, tiene que ser una canción, posiciona a la gente en el momento de su vida en el que esa canción la disfrutaban.
Claro, es que es totalmente sorprendente y enigmático todo esto, ¿no? Claro, lo que pasa es que habitualmente hablamos, Pulpo, de procesos que son tremendamente conscientes, ¿no? Estamos siendo conscientes de lo que hablamos ahora, de lo que escuchamos, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, pero el cerebro tiene un funcionamiento eminentemente inconsciente. Es decir, cuando uno va a cruzar un paso de cebra y se le echa un coche encima que no nos ha visto cruzar, uno no es consciente de lo que está ocurriendo y de las posibles consecuencias de lo que puede venir. Uno se pone en alerta, uno se pone a la defensiva, uno trata de sobrevivir, en definitiva. Y todo esto son procesos inconscientes, ¿no? Con lo cual, si hablamos ahora de la memoria y de cómo determinada canción de cuando yo era pequeño toca mi fibra, ¿no? Fibra coloquialmente hablando, ¿no?
Sí, todo esto
me reconecta emocionalmente y cerebralmente. Bueno, eso es tremendo y es mágico, ¿no? La magia del cerebro y, como decíamos antes, todo lo que tenemos que aprender aún de este órgano tan misterioso, ¿no?
Buah, qué gozada escucharte, Rafa. Me encanta la charla que estamos teniendo aquí en Poniendo las Calles. Nuestros oyentes, nuestros ponedores de calles, estarán disfrutando un montón. Y ya sabemos que tu canción favorita tiene que ser El baúl de los recuerdos, de Karina. Porque ahí lo que se almacena en la cabeza, ¿eh?
Totalmente. Sí, es espectacular. Fíjate que la memoria a largo plazo de nuestro cerebro pulpo es ilimitada, ¿no? Es decir, podemos meter ahí muchísima información, pero el cerebro es tremendamente inteligente. Y lo que hace por la noche es un proceso de poda sináptica, que yo lo traduzco a un lenguaje más coloquial y más sencillo, que es que el jardinero que trabaja en turno de noche, ¿no? Cuando estamos durmiendo, cuando estamos descansando, aparece un jardinero metafórico en nuestro cerebro que lo que hace es recortar aquellos grupos neuronales cuya información no está siendo utilizada. Entonces lo que hace es que, a pesar de que tengamos una capacidad ilimitada, echa, ¿no? Metafóricamente hablando, echa la papelera de reciclaje toda aquella información que no está siendo utilizada. De ahí la importancia, ¿no? Pulpo, de la práctica. Continuidad, ¿no? Para nuestros niños en etapa escolar, ¿no? El ser perseverante, el trabajo de hormiguita, ¿no? Para el cerebro eso es muy importante.
Qué charla tan impresionante estamos teniendo con Rafa Guerrero, licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y también doctor en educación. ¿Cómo se nota? Bueno, Rafa, como no tenemos mucho tiempo más, si te parece, lo que hacemos es que dejamos aquí hasta el punto número uno y en breve volvemos a hablar contigo para seguir explorando el cerebro. ¿Te parece?
Me parece una idea fantástica. Estupendo.
Genial, Rafa. Un abrazo bien, bien fuerte. El cerebro infantil y adolescente en Poniendo las Calles, el nuevo libro del psicólogo Rafael Guerrero.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Vuelven los goles!
¡Claro, el de los goles!
¡Vuelve la emoción!
¡El de la emoción!
Este martes, vuelve la Champions.
¡El del espectáculo!
Desde las 8:30, Atlético de Madrid, Liverpool, Shakhtar, Real Madrid.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego.
¡El de siempre!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
5:31, las 4:31 en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Claro, tú como estás en el equipo de Carlos Herrera, estás capacitado para contarnos alguno de los temas que se van a tratar hoy en el programa de Herrera.
Te lo puedo contar, capacitado, no sé si estoy, pero bueno. Bueno,
estás capacitado para describirlo, ¿no? Por
eso
lo menos.
Sí, eso claro, sí, claro, eso claro, sí. Claro. Bueno, hoy es un día en el que conviene hacer muchas reflexiones después de las palabras de Otegi de ayer, y por eso vamos a ver el análisis que hace Carlos Herrera, que además va a contar con la presencia de Emilio Sánchez Corbí, que fue coronel jefe de la UCO, y va a hablarnos un poquito de la banda terrorista y de esos 10 años que se cumplen del final de la lucha armada. Precisamente Emilio Sánchez Corbí es una de las personas que mejor conoce a la banda terrorista ETA. Ya sabes que hay gente que ve las palabras de Otegi como un avance y otros que lo ven como una hipocresía, así que vamos a escuchar qué opinan ambos.
Yo creo que es una estrategia, pero bueno, ya se
Hombre,
verá con el tiempo.
Los presupuestos están ahí al lado de la vuelta a la esquina, así que quizá vaya por ahí la cosa. Vamos a hablar del volcán, y eso significa que vamos a escuchar a las madres y los niños que han vuelto a clase este lunes y que continúan hoy. La verdad es que los chavales tenían muchas ganas de volver, Pulpo, pero no todo son buenas noticias, porque también vamos a charlar con Carlos, que es vecino del Paraíso. Uh-huh. El Paraíso es un barrio que ha quedado totalmente sepultado por la lava, así que bueno, a ver qué espera Carlos del futuro más próximo y a ver qué sabe de las ayudas del gobierno, uh-huh, si llegan o no llegan, que también eso es un melón que hay que abrir.
Fíjate, Gonzalo, que hace 8 minutos, 10 minutos aproximadamente, hemos abierto el micrófono que tenemos en el volcán de La Palma. Y es que sigue rugiendo, esto es un no parar, ¿eh?
Es increíble, además es que un mes con eso, reventándote el oído, o sea, claro. Tiene que ser una pesadilla para dormir. hay gente, vamos, trabajadores, compañeros nuestros que han ido para allá, que contaban que en el hotel era muy difícil dormir porque les vibraban las ventanas.
Claro, increíble.
O sea, que tú imagínate el ruido que tiene que hacer eso.
Por eso nos acordamos de los palmeros y desde aquí les mandamos un abrazo y muchísimo ánimo.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Y también tenemos un tema muy chulo que nos va a acercar un investigador de la Universidad de La Laguna, que ha desarrollado pues un sistema para detectar y combatir los déficits educativos desde los 5 años. Anda, que no me habría venido bien eso a mí. Y nada, a ver en qué nos cuenta y en qué consiste este proyecto que ha empezado.
Genial, perfecto. Bueno, pues ya sabes que nosotros los ponedores tenemos la capacidad de mutar. A partir de las 6 de la mañana nos convertimos en fósforos y fosfonautas y os disfrutamos.
Fantástico, Pulpo. Ya sabes que siempre sois bien recibidos.
Que tengas un buen día, hermano.
Igualmente.
Hasta luego. 5:34, 4:34 en Canarias. Aunque no te lo creas, a esta hora hay un montón de gente que está trabajando y aquí mencionamos a los currantes.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Como por ejemplo Tony Vicente Ruiz, que nos da los buenos días, dice que está poniendo las calles desde Atenas. Dice, Pulpo, soy comercial en el grupo Halcón, uno de los 3 grupos más potentes en España, y aquí estoy trasladando a mis clientes la mayor subida de precios de la historia reciente del sector, gracias, entre otros asuntos, a la maravillosa política energética de nuestro gobierno. Nos manda un abrazo a todos los ponedores de calles. Pues Tony, de verdad, controla ese precio, por favor, que está esto ya por las nubes.
Loli Moral dice que trabaja en la sección de perfumería de un supermercado de una gran cadena en toda España y que le gusta levantarse temprano para dejar cosas hechas en casa.
Romy es cocinera, nos está escuchando desde la Argentina. Dice, Pulpo, me enseñó el programa mi cuñado y ya soy una ponedora oficial desde aquí.
Tenemos a María Dolores, que es dependienta, charcutera, carnicera en el Mercadona. Dice, trabajo desde hace 30 años en esto y me encanta. La semana que estoy de mañanas, entro a las 6 y la verdad es que voy escuchándoos cuando voy de camino.
Bueno, qué gozada. Fíjate lo que le ocurre a Eusebio. Dice que es de Salamanca. Dice, y acabo de ver la foto que habéis publicado en el Twitter del programa del hornazo que os estáis comiendo. Qué buena pinta. Cuidado ahora si vais a dormir. No se os vaya a repetir durante toda la mañana.
Tú imagínate a qué horas comiéndose un hornazo aquí. Estamos. Peña, madre mía, madre mía. Bueno, Tomás Castaño, que dice que trabaja en nuestra fábrica de jamones y embutidos ibéricos, que da gusto escucharnos cada madrugada.
Muchísimas gracias. Es que hay mucha gente que está durmiendo ahora, que comienza la jornada, pero también es importante que todo el mundo sepa que hay otros cientos de miles de españoles, de ciudadanos que están trabajando desde hace un montón de horas. Por ejemplo, Miriam nos escribe desde Valdelacasa de Tajo, en Cáceres. Dice, Pulpo, yo ahora mismo estoy preparada para abrir el bar del pueblo para dar desayunar a todo el que quiera y nos da los buenos días.
Juan Carlos, que dice que va a turnos en una fábrica de cerámica en Castellón.
Dice Ramón que el mundo de la rosca es muy complicado, que se jubiló el año pasado y me gusta tanto nuestro programa que ya no puedo dormir sin escucharos. Pues Ramón, tienes que dormir.
Qué bien, tenemos también a Miguel González, que trabaja en energías renovables y se levanta a las 5:30 de la mañana para entrar pronto por conciliación familiar.
Maravilloso. Luis es un profesor de Universidad de Valencia. Dice que se levanta ahora para salir a correr antes de meterse a clase a las 8 de la mañana. Una buena carrera mañanera mientras ponemos las calles todos juntos es lo mejor que hay para empezar el día. ¡Qué bueno!
Y tenemos también a Javier Morante, que se gana la vida con el vending. Nos cuenta una profesión que de verdad me encanta, llenar las máquinas para que otros ponedores puedan disfrutar de su café y un picoteo. Cargo máquinas desde Fuengirola a Marbella todos los días. Comienza a las 4:15 y os escucho. Gracias por la compañía.
Gracias a ti por elegirnos. Te lo agradecemos un montón. Y el último mensaje que leo yo, Bea, nos lo manda un ponedor que se llama Vicente Martín. Dice, aquí estoy poniendo las calles desde hace casi un año con vosotros. Todo se lo debo a mi nuevo trabajo de vigilante. Te escucho siempre que me toca de noche y ya no puedo aguantar un turno sin sintonizaros. Gracias porque hacéis que la vida sea un poquito más bonita.
¡Qué bien!
¡Olé!
Y Jorge Gallofre, que trabaja en mantenimiento. Enhorabuena por el programa, Pulpo.
Hay un montón de mensajes que habéis dejado en facebook.com/poniendolascalles. Eliseo, Tony, José Antonio de Sevilla, que ya no nos da tiempo a leer hoy, pero mañana sí que serán leídos aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Ahora mismo son las 5:37, las 4:37 en Canarias. Todos los días a esta hora lo que hacemos es detener el tiempo con esta máquina que nos hemos comprado, y lo hacemos porque durante estos días estamos repasando algunas canciones de 1980. Un año en el que nos dejó trágicamente el gran Félix Rodríguez de la Fuente al sufrir un accidente de avioneta. Así contaba su mujer cómo se enteró del fallecimiento de su marido.
Hablé primero el día anterior con Félix por la noche y me dijo, como mañana es mi cumpleaños, me dijo, mañana te llamo a las 8, como las comunicaciones son muy complicadas, llama a las niñas a tiempo y me esperáis las 4 sentadas en la cama que os voy a llamar para que me felicitéis el cumpleaños. Y así estábamos, cuando de pronto a las 8 y 5 o así, llama el teléfono, lo cojo rauda y rápidamente y alguien al otro lado del hilo me dice, pues ha caído una avioneta y se han muerto todos.
Yo me acuerdo perfectamente de este momento, me acuerdo perfectamente de cuándo sucedió esto. Estaba, mi madre tenía una peluquería en la Puerta del Sol y yo me acuerdo que estábamos allí y lo escuchamos en la radio. Yo tenía 6 años, me acuerdo de ese acontecimiento en el que se comunica la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. Impresionante cómo siendo muy pequeño algunas cosas se quedan marcadas en el corazón y te acompañarán el resto de tu vida. Es impresionante. Bueno, pues vamos a lo que vamos porque estamos repasando grandes acontecimientos y grandes canciones de este año, que es el protagonista de la máquina del tiempo de esta semana, que es el 1980. Claro, este martes vamos a ir con uno de los más grandes artistas que ha habido en el panorama musical a nivel mundial. Él es el gran Michael Jackson. Y la canción que he elegido para el día de hoy es Rock With You, que se lanzó como el segundo sencillo del álbum Off The Wall. Este disco vendió alrededor de 20 millones de copias en todo el mundo. Es uno de los 100 discos más vendidos de la historia. Jackson tenía por aquel entonces 21 años. Esto es todo un himno que da gusto escuchar a las 5:39, 4:39 en Canarias. El tiempo detenida esta semana en el año 1980, grandes canciones, grandes acontecimientos, hoy escuchando el Rock With You de Michael Jackson. Nos vamos acercando a las 6 de la mañana, hasta entonces hay un montón de cosas que contarte. Hoy estamos hablando de los frutos secos, de la importancia de los frutos secos y sobre todo, ¿cuál es el favorito de nuestros ponedores?
Bueno, Marisa Peñalba dice, pues las nueces pulpo me las como por la mañana para desayunar con aguacate y con un plátano. Me aportan energía, ya que luchar con un lupus es muy duro y ayuda tanto como vosotros. vosotros, tengo que decir. Oye, cada bien. Madrugada me dais muchísimo ánimo. Sois tan grandes que os tengo como mi familia.
No, por favor.
Gracias, dice Marisa, gracias. Por existir, por estar ahí en unas horas muy difíciles para los noctámbulos resignados. Mm. Nos habían comparado con muchas cosas, pero con las nueces
es verdad,
nunca.
Es verdad.
Somos como una nuez.
Muchísimas
damos
gracias.
Vida.
Qué bien. Uno más, vean.
Andrés Guiza dice, como tengo buena boca, me gusta todo. Pulpo, almendra, nueces, anacardos, las nueces de macadamia, las avellanas, los panchos. ¿Y qué me decís de los piñones y los torraos cuando
era chico,
los garbanzos?
Bueno.
Dice, los cañamones, me acabo de acordar. ¿Qué me dices de los cañamones? Bueno, según iba escribiendo se iba poniendo malo. Dice, los granos de camarón tostado. Y dice, como siga no paro, que tengo que hacer un programa entero.
Qué barbaridad. Siempre en las bolsas de cócteles de frutos secos siempre había unos cuantos que eran desechados, que la gente no los quería. En mi caso eran los torraos, porque siempre me daba la impresión de que me iba a dejar una muela, ¿eh?
Claro, sí, yo tampoco.
Y los apartaba, pero ahora alguien se los comía siempre, ¿eh?
Y sin embargo me como las uvas pasas, que la gente no las quiere.
¿Y las pasas te las comes? Fíjate. Bueno, yo también me las suelo comer, pero no es algo que la gente se lo coma, ¿ves? Es una cosa que sorprende. Alejandro Caballero, gracias por seguirnos en Facebook y gracias también a Luis Alberto Hoyos por darle ahí a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Somos ahora mismo 69.549 ponedores. Con uno más llegaríamos hoy a los 69.550, con uno más. Si no te importa y no lo sigues todavía, dale ahí a seguirnos y a ver si cerramos esa cifra redonda para el día de hoy. Con uno más que le deis ahí a seguirnos, alcanzaríamos esa cifra redonda. 5.44, hora menos en Canarias, es martes y hoy toca revisar el refranero español. En esta ocasión lo hacemos con este animal, a ver si sabes cuál es.
Bueno, así si me lo pones
raro,
así,
¿eh?
Pues parece un pájaro. Y hablando de refranes, solo se me viene a la cabeza que sea el grajo. Por eso de que cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo.
Por cosas como esta, te quiero en mi equipo, Bea. Eso es. Y nuestro experto en cabañuelas es nuestro amigo Luis Jacinto Ortega, que nos trae la explicación del dicho.
El grajo cuando vuela abajo sucede cuando vienen masas de aire muy frío, que se pegan al suelo por pesar más. El aire frío es denso y esto hace más dificultoso el vuelo en altura. Les cuesta más mantenerse volando y descienden a capas más cercanas al suelo para facilitar su vuelo.
Claro, cuando Filomena se arrastraban directamente los grajos. Bueno, de esta forma además ahorran energía y no necesitan comer tanto, cosa que se les complica con el mal tiempo.
Buenos días, Pulpo, me he colado.
Muy buenos días, porque, el programa es tuyo.
Pues no, porque sé que estáis hablando de aves y, bueno, no sé si sabes que no solo vuelan bajo para combatir el frío, porque las lluvias y las tormentas, perdón.
¡Qué bonito! Ha sido como un tiroteo.
¿Sabes lo que pasa? Que no he calentado.
¡Ay, qué bueno!
Es el hornazo.
Ha sido
el hornazo.
No ha cogido carrerilla.
Era un grajo. Que no lo
pensaba que iba a hacer la moto. Mira qué rojo se pone. Parece el lomo del hornazo, ¿eh?
Totalmente.
Que yo estoy... No vamos a arrancar, ¿eh? A ver la motosierra. Las tormentas. Que también lo hacen por las lluvias y las tormentas. Algo que nos es muy útil a los humanos a la hora de hacer las predicciones. Mira, escucha.
Los pájaros poco antes de las tormentas vuelan más de lo normal y lo hacen a ras del suelo, mientras se dedican a cazar mosquitos, ya que con la bajada de presión los mosquitos no pueden volar alto. Les cuesta mucho sostenerse volando y están más pesados, aletean menos aire de lo normal y por eso hacen que vuelen bajos.
Bueno, esto es muy muy curioso, esto es muy muy curioso, ¿eh?
Sí, no, y hay que decir que he adivinado lo de que era el grajo por el dicho.
Claro.
Pero es que hay muchos refranes que hablan de esto. Mira, escuchad este anuncio.
A ver.
¡Al suelo! Si la corneja va rasante, saca bufanda y guante.
¡Qué bueno!
De una sopa.
Es tiempo de sopa.
Qué bueno. Pues me gusta muchísimo, ¿eh? Me gusta muchísimo.
Sí, la motosierra.
Este corte hay que rescatarlo, ¿vale? Para que tengamos el efecto de metralleta. Ya te lo he apuntado, ya, perfecto.
Pues lo rescatas tú, porque ya lo pienso.
Es que le saco yo, que ya tiene su gazapo, hombre.
Qué grande, por favor. Vas a dejar aquí tu secuela, ¿eh? Esto está muy bien, ¿eh?
Todavía la gente se acuerda de Alejandra Dinamarca, o sea que...
Joder, imagínate eso. La pedorreta que te marca aquí en directo, ¿eh?
Mucho tardado, también te digo.
Mientras esperamos a que llegue el frío, habrá que estar atentos y a las aves que vemos en la calle vuelan bajo para sacar la ropa de invierno. Eso es fundamental. Son las 5:48, una hora menos en las Islas Canarias. Herrera en COPE comienza a las 6. Y tenemos la suerte de tener ya a Herrera preparado para que reciba su ración de pulpo, como todos los días. Carlos Herrera, buenos días.
Hombre, ¿qué pasa?
¿Cómo te cuentas? Uy, qué bien te oigo, ¿no?
Pues estoy malo de morirme.
¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? A ver, cuéntanos.
Pues nada, hijo. Cosas típicas estas de las gripes. Ayer me hice la prueba de la COVID. Sí. Y dio negativo, pero... Sí.
Te notó así como el pecho cogido, ¿no?
Fatal.
¿Flemas?
Un poco.
Un poquito. ¿Colores normales?
Toseca, más bien toseca. Sí, sí.
¿Estás bebiendo agua?
Pues mira, no tengo agua aquí. ¿Me podéis traer un poquito de agua, por
favor? ¿Te vale gel hidroalcohólico?
¿Cómo?
¿Te vale gel hidroalcohólico?
Pues sí, lo mezclo con un poquito de saliva y a lo mejor eso entra.
Pues seguro que sí. Herrera, déjame que te ponga una canción que yo he alucinado cuando he dado con ella. Y sobre todo, que creo que es una de las mejores versiones que tiene esta canción, que originalmente es de los años finales de los 60. Y ahora enseguida te voy a decir quién la canta.
Esto era de los Chilites, ¿no?
Correcto, sí, efectivamente, sí. De los Chilites. Luego MC Hammer en los 90 hizo su versión, pero entre medias se coló esta, que es de Patrick Simmons, uno de los creadores, de los fundadores de los Doobie Brothers. Durante un montón de tiempo fue su guitarrista, fue su vocalista.
Bueno, y ahora acaba de componer canciones con Johnston.
Efectivamente.
Para el nuevo disco de Doobie. Y es muy bueno. A mí los Chilites estos, los Chilites, como sí. decíamos aquí, uh-huh. me gustaron mucho.
Eran muy elegantes.
Tres o cuatro piezas sí. impagables.
Sí, sí, sí. Esta era una de ellas. Pero fíjate, la versión de Patrick Simmons, que lo hizo francamente bien. Y era un tío que tenía sus altibajos en cuanto a la música, que se mosqueó con los Doobie Brothers en su mejor momento. Los dejó de lado porque él quería, bueno, pues crear sus propias canciones y su propio proyecto musical, pues como cantante solista. Y bueno, inició grandes canciones. Esta es la que más éxito tuvo, el So Run, y suena también bastante bien. Por cierto, íntimo amigo de Michael McDonald.
Bueno, fue el que convenció a Michael McDonald para que aterrizara en los Doobie Brothers. Uh-huh. Revitaliza a los Doobie Brothers. Curiosamente, en la grabación del último disco no ha participado McDonald. No pone ni la voz, ni teclados, ni absolutamente nada. Pero sí participa en las giras que ya ha empezado la banda a realizar por Estados Unidos.
¡Qué gozada! Me encantaría ver a Michael McDonald en concierto. O sea,
yo no lo he visto, no lo he visto.
Yo tampoco, y tiene que ser increíble, ¿eh?
No lo he visto. Me hubiera gustado ver los Duques de ese septiembre, ¿no? Uh-huh. Con Donald Fagen y con el otro que no me acuerdo quién es. Uh-huh.
Donald Fagen y el otro era los del disco Aya, ¿verdad?
Me acordaré.
Uh-huh. Perfecto. Mira, los Chilites, que los tengo por aquí. Fíjate qué manera de interpretar, qué vocals tienen en esta formación musical y sobre todo lo que consiguieron haciendo coreografía. Estos eran de los que cantaban mientras hacían un baile.
Sí, sí, como toda la época, como los Temptations, como todos estos, sí.
Uh-huh. ¿Quién será el de la trompetilla?
One month ago today, I was happy as a lark. But now I go for walks, to the movies, maybe to the park.
Pues así celebramos los 73 años que hoy cumple Patrick Simmons, que nacía en Aberdeen, en Washington. Y sobre todo que fijarse en estas canciones para hacer sus propias versiones y hacer que duren más en el tiempo, a mí, de verdad, Herrera, es una cosa que me gusta bastante.
Sí, a mí también me gusta mucho porque en principio la conexión entre Doobie Brothers y Chilites pues no parecía evidente, pero mira, fíjate, los conectas y salen cosas extraordinarias. Chilites fueron, oye, precursores de muchas cosas en Chicago. Y sin Chilaets difícilmente se entendería Earth, Wind & Fire y otras muchas cosas que han pasado por ahí, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Ese sonido, muchas veces llamado sonido Motown, un poco más adelante se llamó el sonido Filadelfia. Esas voces, esas formas de interpretar y de cantar con un sentimiento, Herrera, y que por lo general eran todos negros. Tenían una musicalidad en el comportamiento, en el escenario, que era increíble.
Suele ser. Se daban poco las bandas mixtas, luego se han dado mucho más, ¿no? Uh-huh. Pero por aquel entonces, bueno, cuatro tíos, me parece que los Chilaets eran cuatro o cinco, no me acuerdo.
Cinco.
Pues la verdad es que eran bueno, todos amigos, era un grupo de estos de Dubup y tal, y forman esa bandita. Oye, y mira, esa canción misma que acabas de poner, el Have You Seen Her, a mí me parece una filigrana. Y el Oh Girl,
hombre, claro,
eso es ya directamente un himno.
Uh-huh. Mañana la vamos a escuchar. Yo mañana te voy a traer lo nuevo de Rafa al Marcha.
Sí, porque Rafa ha grabado, me envió un mensaje el otro día.
Sí, o sea,
dice, seguiremos con Siempre Así, pero
efectivamente
he querido hacer una cosita mía. Uh-huh. Sí.
Ha nacido Un Nuevo Sol, que es la canción que, claro, ya un hombre pues que no tiene 30 años, pues cuando tuvo a su hija Sol, pues le ha querido hacer una canción súper hermosa, súper bonita, y que refleja muy bien lo que es el sentimiento de Andalucía, la pasión de un padre por un hijo, y encima con el arte y con la sabiduría que tiene Rafa al Marcha cuando compone una canción.
Y con la humanidad, sí, extraordinaria de Rafa, es una bellísima persona.
La verdad que sí. Pues mañana escucharemos esa canción. Herrera, tú tienes programa ahora, ¿no?
¿Por dónde voy?
Poquito de Dolores Delgado.
¿Hoy?
Dolores Delgado, que van a decir si puede o no puede seguir en el cargo, ¿no?
Vale.
Por ahí. Luego, ¿qué le podemos? El volcán de La Palma, que sigue súper enfadado, soltando lava que no para.
Sí.
Luego, ¿qué más? A vueltas de lo mismo de Sánchez ayer, como es increpado por la gente que pensaba que le iba a aplaudir y se fue mosqueado.
¿Y de Otegi digo algo?
De Otegi, bueno, pues es estrategia para seguir pactando con Sánchez también. Es que está metido en todo.
Vale, o sea que el PNV debería estar mosqueado.
Sí, claro, porque les puede comer la tarta.
Claro, ese es el problema.
Déjame que te le doy forma y te lo paso.
Pásamelo, por favor, que tengo. Tienen 5 minutos, date prisa.
Venga, habitas.
Escuchas Poniendo las Calles.